una ambición desmedida, como diría el cantante español C. Tangana. La codicia es otra manera de llamarlo. Explíquenme ustedes, ¿cómo es posible que una empresa que es parte del grupo económico más importante del Perú, cuyo propietario es el hombre más rico del Perú, se permita que una de sus empresas se venga un techo abajo y mueran 6 personas y haya 40 heridos y a un deportista le hayan tenido que cortar las piernas para salvarle la vida y que hayan muerto niños? Y que cuando se empiezan a inspeccionar sus otros centros comerciales, resulta que hay que cerrarlos porque no hay garantía de que pueda ocurrir lo mismo que pasó en Trujillo. Explíquenme ustedes, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el afán de enriquecerse, de no detenerse, de tener 100 y querer 1,000, tener 1,000 y querer 1,000,000 y tener 1,000,000 y no detenerse, cuando ya no te va a alcanzar la vida, ni la de tus hijos, ni la de tus nietos, ni bisnietos, para gastarte la fortuna que has amasado? ¿Qué sentido tiene? Y más aún cuando eso no va de la mano con el legítimo derecho que puedas tener a enriquecerte, pero que eso se conjugue con el respeto por la gente, con el cuidado a la vida de la gente que confía en ti, que va a tus espacios, que consume los productos que a través de tu sistema de comercialización ofrecen diversas marcas, que se sientan a comer en los espacios que tú has dispuesto para ellos y están arriesgando su vida sin saberlo. Y la explicación es muy simple, porque no es tu prioridad la vida de la gente. Tu prioridad es que facture y facture y facture. Y sometes a una presión brutal a la gente que trabaja contigo para que genere y genere y genere a cualquier precio. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Miren ustedes, el testimonio lo consiguió Roberto Ramírez, Rorro para los amigos, de Latina. Son las palabras de un ingeniero chileno que conoce la obra del Real Plaza de Trujillo. Miren ustedes lo que le dijo Boris García, este ingeniero chileno, a Roberto Ramírez de Latina. Escúchenlo y véanlo.
¡Exitosa! A ver, bueno, yo tengo mi pequeña hipótesis, ¿ya? Esa hipótesis se basa exclusivamente para ver esas estructuras que podemos ver atrás, que son nuevas, esos refuerzos que le han puesto a las columnas originales. Me pregunto, ¿por qué se hicieron? ¿Ya? Ahora, el año pasado, en septiembre, hubieron ráfagas de viento un poquito más fuertes de los normales. Yo creo que la estructura se elevó y cuando cayó provocó microfisuras en la estructura completa. Hay que pensar que esta estructura es de 4 anillos concéntricos, ya más 16 radios, que son las vigas. Lo que ha fallado son las vigas, no los anillos concéntricos, ya. Y se puede ver en las distintas imágenes que hay de las fallas donde se las han mostrado.
O lo que usted nos está diciendo es que esas vigas, esa construcción, esos refuerzos que están ahí sin pintar, son relativamente nuevos.
Correcto, esos no deben tener más allá unos 5 meses. Y se notan porque todavía están los rastros digamos, del concreto fresco. Si los puntos blancos demuestran que no es concreto que esté totalmente seco.
Y esas ráfagas de viento que señala usted, habrían entrado por esas ranuras.
Las ranuras que están en la parte exterior, sí, entraron, elevaron como un paracaídas toda la estructura. La habían levantado un par de centímetros, un centímetro. Pero es una estructura que debe pesar más de 50 toneladas. Al caer esa estructura no soporta. Es una caída, digamos, en vacío. ¿Ya? Y ahí es donde se produjeron las microfisuras que han ocasionado este problema. Es decir, la caída no viene por ese poquito de agua. Ese poquito de agua son 2.000 kilos sobre la estructura, es muy poco. Pero esos 2.000 kilos, si ya existían en esta otra fisura, sí es significativo. Por eso fallado. Ahora, la gente de Real Plaza sí sabía de este problema, porque si no, no hubieran hecho ese refuerzo. Y así es de claro, ahí está la prueba. Ellos lo conocían el problema.
¡Exitosa! ¿Lo han escuchado ustedes? Y las imágenes están, y nos hemos dado el trabajo de buscar las imágenes para comparar Es decir, ¿cómo era la estructura de este techo antes de inaugurarse? No tenía esas columnas de refuerzo que efectivamente, como dice Boris García, este ingeniero chileno, son nuevas. Entonces, ¿por qué se pusieron? Porque estaba en riesgo ese techo. Y lo sabía la gente del grupo Intercorp. Y lo sabía o no lo sabían las autoridades de la municipalidad. ¿Cómo hicieron esa obra? ¿No se enteraron? ¿Ah? ¿O ahí también funcionó el procedimiento para hacer expeditivo lo que sea? Pero no, ¿saben qué? Ya hay días en que me canso de repetir lo mismo, pero ha circulado el día de ayer el testimonio de otra persona extranjera, un brasileño. Él se llama Leandro Rodríguez. Y fíjense cómo nos describe después de haber trabajado años en el Perú para entender lo que seguramente ha pasado acá también. Escuchen lo que dice Leandro Rodríguez.
Yo soy arquitecto graduado a 20 años, ya trabajo en la construcción civil a 25 años. Yo trabajé con la finalización de algunas obras de los Panamericanos Lima 2019 y las cosas que vi hablan mucho de las cosas que se pasan allá en Perú. Pequeños actos del día a día que hacen se pasar incidentes, accidentes en las obras y que matan personas. Yo vi cosas muy feas. Por ejemplo, un exceso de coimas. Los jefes de las obras comentaban, hoy día es día de pagar coimas para fiscalización. Y los ingenieros arquitectos eran de España, porque eran constructoras españolas, y preferían pagar coimas para no paralizar las obras. Y si tú estás en Perú y trabajas en obra, sabes que estoy diciendo es verdad. Se fiscalizaba obras muy mal, y yo me acuerdo que yo veía cosas que yo pensaba así, esas cosas no se caen porque Dios es latino, es imposible. ¡Exitosa! Para economizar plata, hacían cosas y preferían pagar para que la gente se quedase callado. Que acá en Brasil hay, pero la diferencia es los precios. Por ejemplo, si usted quiere comprar un político en Brasil, son millones de dólares para comprar un político. Allá en Perú me acuerdo que tú puedes comprar una persona, un político, con terreno. Un terreno, no sé, en Asia. O sea, los precios son muy bajos. Entonces cualquier cosa la gente va a aceptar y es la tierra del coimas. Si usted es peruano y es verdaderamente fiel a la realidad, dime si estoy mintiendo. Y el resultado va a ser eso, un shopping cayendo de techo en la cabeza de las personas. La persona ve que está mal, muchas veces es comprado para no ver. La gente, mira, ¿usted cree que los ingenieros de Perú son malos? Conocimiento tienen que las empresas que están construyendo pagando para que no vean. ¿Entiendes? Mucha cosa va a pasar. E incluso, voy a escribir lo que estoy diciendo, otras construcciones más van a aparecer en Perú. Sí, a la fiscalización va en las discotecas, pero los dueños de discotecas pagan para que no fiscalicen. La gente paga para las cosas. O sea, es un universo de coimas. Y la gente ya está acostumbrada con ese sistema. Y en un final, quien va a perder siempre es la población peruana. Yo soy...
Pero díganme ustedes, ¿está mintiendo, nos está difamando este brasileño que ha trabajado años en el Perú? Pero por supuesto que no. Por supuesto que no. O sea, detrás de todo, todas estas catástrofes, estas desgracias que nos ocurren, es decir, lo que es una corrupción, pero que nos ha inundado todo. No hay una obra pública, no hay una contratación, no hay una adquisición donde no se paguen comisiones ilegales. ¿Y cómo se hace para cubrir el pago de comisiones ilegales? Ni siquiera es que los empresarios meten la mano al bolsillo y sacrifican sus utilidades para sobornar funcionarios. No, sobreprecian las obras, las inflan. Y por eso en el Perú, un kilómetro cuadrado de lo que sea, o un kilómetro de carretera, o un kilómetro de tren, o un kilómetro de lo que quieran, cuesta muchísimo más que en cualquier otro país porque está cargado de corrupción. Y si tenemos la desgracia de que la obra dura largo tiempo y pasan varias administraciones, cada una le sumará su precio. Y vamos inflando y inflando el valor de las obras. Y encima hay la falta absoluta de control que, como ha descrito tan duramente Leandro Rodríguez, se compra la vista gorda, se compra el no ver. Se compra la ceguera de los funcionarios, el silencio de los funcionarios, su complicidad. El problema es que, como dice este hombre, ¿quién paga al final? ¿Quién paga? La gente esperando por años que los hospitales se inauguren, la gente esperando que se hagan los colegios que se tienen que hacer y cuando se hacen se empiezan a rajar o se caen los techos. La que paga es la gente que va con la tranquilidad que está yendo a un centro comercial moderno y se le cae el techo encima. ¿Ustedes qué creen que es posible que haya ocurrido todo lo que ha ocurrido en este centro comercial si es que no ha habido corrupción? Es imposible. Es imposible que no vieran lo que estaba pasando. El contraste es claro. Ese techo estaba en riesgo y lo sabían. Y pese a que lo sabían, ha primado más ese afán desmedido de riqueza, esa codicia, que el bienestar de las personas. Es decir, algo tenemos que hacer para cambiar. Yo voy a contar algo muy personal. Una persona exitosa, muy cercana a mí, me ha dicho el día de ayer, tiene un hijo pequeño, recién nacido, y cuando ve todo lo que está pasando, me dice con dolor, ¿no? Porque es una persona que ama este país. No quiero que mi hijo crezca en este país. Y su hijo tiene 6 meses. No quiero que mi hijo crezca en ese país. Nadie se merece esto que se está viviendo en el Perú. ¿Y saben qué es lo peor? Que el decir algo así significa el como convencerse de que esto no tiene arreglo, de que no tenemos arreglo, de que finalmente o eres parte de las reglas de juego y parte del grupo que no termina de darse cuenta que es un grupo muy pequeño en comparación con la inmensa mayoría de la sociedad que es privilegiada, que puede aprovechar, que tiene resorte, que finalmente se integra al sistema y juega sus reglas y paga las comisiones ilegales cuando tiene que pagarla y sigue la fiesta. Es muy poca la gente que puede tener ese beneficio. Pero la inmensa mayoría de la gente se levanta cada mañana a ver cómo hace para vivir, con el riesgo de salir a la calle y que le metan un balazo, o que la bodeguita que ha puesto la prima o la mamá esté extorsionada, pese a que es un negocio pequeñísimo, o que el mototaxista del vecino sea asesinado porque no quiso pagar una extorsión. Y llegan a los colegios en condiciones absolutamente precarias. Hemos escuchado esta mañana el testimonio en Tumbes. Todos los años lo mismo, el colegio se inunda, se está cayendo a pedazos, el agua de la lluvia se mezcla con el desagüe. Es un asco lo que tienen que vivir. Y se reproduce todos los años. Y te subes al sistema de transporte, que es de los peores del mundo, y vas al sistema de salud, que es de los peores del mundo. Bueno, eso es el Perú, lamentablemente. Cuando al frente tenemos el Perú de las oportunidades, el Perú donde si hiciéramos lo que tenemos que hacer, viviríamos en otro país. Nosotros hace rato que tendríamos que ser el país del primer mundo, el faro, así que ilumina Latinoamérica. El país que debería ser imitado por todo, por cómo ha logrado no solamente crecimiento económico, transformándole la vida a la gente, calidad de servicio, calidad de educación, una infraestructura extraordinaria, todo el mundo con chamba, donde sobre el trabajo, donde la gente venga a buscar trabajo, donde la gente sueñe con vivir en el Perú o ver el Perú no solo como un destino turístico que debería ser extraordinario y de 40 millones de personas al año, sino además como un lugar donde merece la pena vivir. Eso debería ser el Perú hoy. Eso es lo que deberíamos tener hoy. Y lo que tenemos cada vez más, lamentablemente, y sobre todo entre los jóvenes, es que no hay esperanza en el Perú. Que esto no tiene arreglo. Que está el país en muy malas manos y que la perspectiva, sobre todo si uno mira lo que nos espera en las elecciones con 40 y tantos candidatos, cada uno peor que el otro, es que esto va a seguir y que esto no tiene arreglo. Y yo espero sinceramente que estemos a tiempo de enderezar las cosas. Espero sinceramente que estemos aún a tiempo de enderezar las cosas. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 de la FM en Lima, Canal 34 de Movistar, 6.1 de la televisión digital terrestre.